Hola y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de Fuera de Series, en el que todas las semanas, que ya nos van quedando menos, comentamos The Mandalorian, la serie de Disney Plus que está emitiendo ahora mismo su segunda temporada. Y digo que nos van quedando menos porque ya hemos visto el sexto y antepenúltimo episodio de esta segunda temporada, el capítulo 14 de lo que sería la historia completa. Y lejos de ir atando cabos, The Mandalorian los está soltando cada vez con más insistencia. Yo soy Antonio Rivera, más de Jango Fett que de Boba, que de decir. Y tengo en mi equipo, como ya es costumbre, a Joan Miquel Rovira. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Yo soy más de Boba Fett.
No me extraña. Y a Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien. Encantado aquí estar otra vez.
Pero antes de entrar en harina con The Mandalorian, permitidme que dé las gracias al patrocinador de este programa, 30 Monedas, la nueva serie de Alex de la Iglesia, que ya puedes ver en HBO España y que emite un nuevo episodio todos los domingos. Y quiero que hablemos un poco de la figura de Alex de la Iglesia, que es el creador de la serie, un director vasco que se estrenó con largometrajes en 1993 con aquella alucinante cinta llamada Acción Mutante y que desde entonces no ha entregado más que películas que son como mínimo memorables. El Día de la Bestia, por supuesto, pero también La Comunidad, algunos trabajos en el extranjero como Los Crímenes de Oxford o las más recientes, La Bruja de Zugarramurdi, Balada Triste de Trompeta. Yo tengo una favorita, que es 800 balas, no, creo que no puedo contar ya cuántas veces la he visto, y es donde creo que se condensa lo que a mí más me gusta de él y lo que hace de Alex de la Iglesia un cineasta imprescindible dentro del panorama cinematográfico español actual, que es una posición privilegiada justo en el medio, justo en la intersección entre el cine comercial y el cine de autor. Joan, creo que tú también has visto alguna que otra de Alex de la Iglesia. ¿Cuál es tu favorita?
Pues sí, la favorita es que no sé si me atrevería, porque yo sí que recuerdo mucho las dos primeras, Acción Mutante y El Día de la Bestia, por el aire fresco que supuso en el cine español, una manera distinta. Luego seguir a Alex de la Iglesia, pues los que venimos mucho del mundo del cómic, ir notando y todo lo que se ha visto de todas las referencias que él ha utilizado. En esa comunidad, pues ver todas las referencias, los guiños al 13 de Julio del Percebe, y en general, cómo hace esos saltos de momentos muy tensos, muy costumbristas, a un humor muy de TV o muy de cómic. Entonces, a mí, en todas encuentro cosas. En las favoritas, yo, por ejemplo, las dos últimas, que, bueno, de algunas más, menos, pero todas, en todas, como has dicho, de todas sacas cosas, pero incluso las dos últimas, tanto la del bar como la de, ¿cómo se llama? La de Perfectos Desconocidos, la de la conversación esta de los que dejan los móviles. Tiene momentos que es que, como director, alucinante, que es un director que cuando saca provecho de los actores, y con esos momentos que dices, de repente, cómo ha cambiado el giro, cómo haces este humor tan eso, que me suele gustar mucho. Y tengo mucha curiosidad, yo todavía no he podido ver la serie, pero me apetece ver mucho el formato de Alex de la Iglesia en serie, cómo va a desarrollarlo, porque en el cine me gusta mucho, pero a veces te quedas con esa sensación de esta historia daba para más, y si aquí la historia pinta muy bien y la gente que me ha comentado dice que empieza muy bien, muy bien. O sea que muchas ganas de a ver si cuando acabe Mandalorian me engancho con esta.
Pues mira, que te cuente Jorge Navas qué le ha parecido, porque creo que ya ha podido ver el primero, ¿no?
Sí, justo. Se emitió el domingo y esta misma noche lo estoy viendo. Mola un montón. Además, que Alex de Iglesias es un fricazo brutal y yo lo identifico como uno de los nuestros directamente. Sí, ¿no? Además, si le sigues por Twitter, que interactúa bastante, lo notas, la cantidad de referencias, la cantidad de, bueno, el trasfondo, diríamos, geek o nerd, digamos, si fuéramos anglosajones, pero bueno, fricazo, de mucho cuidado. Muy guay la serie, muy bien, muy entretenida, muy, muy bien hecha. Una trama que creo que además es súper rolera, esa es la trama que comentan, que es eso, como parece que hay una especie de rollo así internacional que está buscando elementos, en este caso las monedas de, creo que se pagó a Judas, pero parece que son elementos que hicieron en su día daño a Cristo. Y de momento la presentación, este primer episodio, fascinante. Una factura impecable, o sea, realmente impecable, impecable. Y luego yo destacaría muchísimo, bueno, Eduardo Fernández, creo que nadie se le escapa que, pues, que iba a hacer un papel espectacular y lo hace, pero muy bien Carmen Machi también, que tiene el papel este primer episodio, que muy diferente a lo habitual que vemos en ella. Y luego Mega Montaner, que para mí ha sido la sorpresa, que le hace el personaje de Elena, que es una de las, parece, a menos parece bastante de las protas, y me ha sorprendido muy para bien el papel que hace. Y encima, y todo esto aderezado con la música de Roque Baños, que para mí, vamos, es una garantía de éxito y de buen gusto. Es un tipo que sí que les llegó a pista de hace mucho tiempo. Fascinante. O sea, merece mucho, mucho la pena que vea la serie. Yo disfruto un montón con ese tipo de, muy a lo de la iglesia, con terror, pero sin el monstruos y acción y demás. Muy bien rodado y chapó.
Pues, ¿qué más queréis para poneros con la serie? Si os hace falta leer algo más, en fueradeseries.com tenéis las críticas semanales de Juan Galoce. Así que, una vez más, gracias a HBO España y a 30 Monedas por patrocinar este programa. Recordad que sale un nuevo episodio todos los domingos en HBO España. Y volvemos con The Mandalorian y con lo que nos ha dejado este sexto episodio que se lanzó el pasado viernes, escrito, como casi siempre, por Jon Favreau, que es el creador de la serie, y dirigido por Robert Rodríguez, otro director, ya que estábamos con ello, otro director de los nuestros, digamos, y que nos da la sensación de que se lo ha pasado pipa haciendo este episodio. Antes de nada, aviso que, como siempre, hablaremos con spoilers, y más ahora que nos quedan dos capitulitos para terminar la temporada, y es que los necesitamos para comentar este episodio, que lleva por nombre La Tragedia. Madre mía, qué escalofrío en el momento en el que aparece la cartela de La Tragedia, justo al principio del episodio. Y vamos a comentar también la insólita alianza que se forma en ese episodio. Porque recordemos dónde nos habíamos quedado, que Ahsoka Tano nos había mandado a nosotros, al Mandaloriano y a Grogu o Yodita. Recordad que aquí es... Por estas tierras es Yodita. Nos había mandado en dirección a Tython, un planeta que se cree que fue la cuna de la Orden Jedi o de una orden anterior, pero muy, muy parecida, para que allí el pequeño Grogu pudiera tratar de comunicarse con algún caballero Jedi dispuesto a entrenarlo en el uso de la fuerza. Y ha sido un episodio espectacular en el que hay invitados indeseados. Por un lado, dos posibles aliados, no sabemos si en el futuro, parece que sí, y por otro lado, dos barcazas enteras llenas de tropas imperiales. Sin entrar en mucho detalle, ¿qué os ha parecido el episodio, Joan?
Muy bien, o sea, como has comentado, un episodio lleno de acción para comenzar, donde se nota esas manos de Robert Rodríguez, y muy, este sí que ha sido un episodio muy del oeste, como siempre la serie lo tiene ese ambiente, pero en esta se ha notado en el escenario, en el tipo de acción, pero bueno, con muchos elementos. Entonces, un capítulo más muy rápido, creo que es de los cortos donde no te deja mucho tiempo, pero además avanzando un poco en esa trama y dejándonos, pues eso, para de tercera a cuarta temporada y series paralelas fácilmente, porque nos sigue marcando muchos caminos.
Jorge, ¿qué te ha parecido a ti?
Bueno, una gozada, o sea, muy, muy espectacular, muy del oeste. Hemos tenido de todo el oeste, hemos tenido el asalto al tren o asalto a la caravana, hemos tenido la defensa del fuerte, hemos tenido el ataque al fuerte y ahora hemos tenido pues el tiroteo en los exteriores. Justo antes de empezar el podcast comentábamos que parece que es el primer episodio que sí que tiene bastantes exteriores, no está, pero pasa que, bueno, nos sacan de la duda seguro de si está rodado en el exterior, está rodado en el interior, dentro de la, usando la tecnología esta que tienen propia tan molona, pero una gozada de principio a fin. Yo además creo que se nota mucho la mano de Robert Rodríguez, que además es súper amigote de Favreau y de Filoni. Yo además voy a aprovechar para hacer la mención. Hay una serie en Netflix que se llama The Chef Show, que es una serie que hicieron de cocina de Jon Favreau, después de hacer aquella película del chef, se juntó con el que fue su entrenador en la película, y se dedica a cocinar con sus amigotes, y hay un capítulo que se pone a cocinar con Robert Rodríguez y aparece por ahí Filoni, que justo en ese momento Filoni está terminando la última, yo creo el último capítulo o los últimos capítulos de Rebels en ese momento. Y además le intentan sacar un poco, dice, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Y además se vuelve al rancho Skywalker, que es donde, vamos, donde está todo esa centralita. Y vamos, se nota que se han pasado a pipa, como decías, y muy bien, de 10. Yo creo además un episodio muy de acción, muy de. Nos temíamos que esa tragedia, tal y como aventura el título, podía ocurrir, pero bueno, muy guay, muy guay.
Yo creo que ya veremos cuando le saquen un galería a Disney, si lo habían hecho con esas pantallas, ¿cómo lo llamaban? ¿El volumen?
Me el volumen, ellos le llaman el volumen, lo que pasa es que luego me estoy buscando, luego, claro, me puse a investigar y en YouTube hay un montón de gente comentando la jugada de eso también, las cositas que todavía quedan por pulir, pero claro, que realmente la tecnología esta es un auténtico cambio en la industria que va a favorecer muchísimo la posibilidad de hacer pues producciones aún más grandes, sobre todo con mucho menos gasto, que es la gracia de todo esto. Habrá que ver si realmente han recurrido a eso o sí que hay algunos exteriores, o bueno, yo imagino que quizá pueda ser una cosa combinada.
Sí, ya descubriremos si ha sido en este volumen o en esos secarrales que están ahí en algún lugar entre el Wester y Curro Jiménez, creo yo. más que solo Wester. Pues poniendo en el contexto de la temporada, este episodio cortito pero potente, porque ha sido media hora escasa, pero con mucha enjundia. ¿Vosotros esperabais ese desenlace que nos ha dejado en vilo a todos tan cerca del final de la temporada? Porque a mí me da la sensación de que hay muchas cosas abiertas a falta de solo dos episodios, Joan.
Sí, la verdad es que yo creo que va a ser un final de temporada totalmente enganchado con la tercera. Este final de capítulo, ¿no, Nathan? Sí que la verdad es que nos va a dar este camino que yo cada vez me pienso y dice, creo que el pobre Mando cada vez tiene menos claro cuál es el camino, porque si este es el camino, está viendo, pero se le van a abrir muchas posibilidades. No sé si van a querer resolver esto, si lo que vamos a trabajar en los capítulos que quedan es una alianza para poder rescatar luego a nuestro Baby Yoda, o si va a haber rescate o la trama de la tercera temporada va a ser el rescate de Baby Yoda. Yo creo que puede jugar muy bien con ambas cosas, es decir, te deja abierto ese momento. Yo creo que ya da poco tiempo a los siguientes capítulos, sí que van a ir en materia. Teníamos dudas de si este se iba a alargar, sí que recordamos en nuestro programa anterior que tenía ahí la señal enmarcando y ha sido inmediato el que la utilizaran. Entonces sí que sí, o sea, tenemos por ahí la trama Jedi, la trama mandaloriana, la trama de seguir rescatando a Baby Yoda. Por lo tanto, no está claro que no lo van a resolver, pero tengo muchas dudas de qué nos van a dejar. Yo primero voy a apostar por que no va a haber rescate todavía y que la tercera temporada puede ser temporada de búsqueda de rescate. A lo mejor me comeré esta idea y el último capítulo tenemos el rescate de Baby Yoda, que es la otra posibilidad que tenemos.
Jorge, ¿a ti cómo te dejó? Imagino que con los ojos como platos.
Sí, la verdad es que yo sí que pensaba que este episodio, o sea, el episodio de Rivero a la situación de secuestro de Grogu o Yodita sí que va a ocurrir, pero yo pensaba que igual se iban a guardar como última escena de último episodio, en plan cliffhanger de pom. Y además os dejo aquí un año jodido porque se ve a Baby Yoda sin saber qué va a ocurrir. Pero no, han decidido adelantarlo ahora, con lo cual yo imagino que el desenlace, ya sea para bien o para mal, porque también es que esto no lo sabemos. La verdad es que todo se ha dicho, el historial de personajes que se han cargado en la primera temporada y la segunda temporada, sobre todo, yo creo más en la primera temporada, un montón de personajes muy carismáticos y con los que les cogemos mucho cariño, no han tenido ningún tipo de piedad en cargárselos. No sé si se llegará a punto de cargarse a Grogu, pero sí, o sea, es decir, que no tengo contemplaciones en ese tipo de decisiones. A ver cómo, yo creo que sí que se resolverá eso en esos dos episodios que quedan.
Hombre, esperemos que nos aguante el Grogu por lo menos para un par de temporadas más. Vamos por partes, con este episodio cortito, pero que tiene mucho donde rascar. Y empieza con la llegada a Tython, ese planeta, perdón, al que nos habían dirigido diciéndonos que ahí había una Seeing Stone, decía Ahsoka, ¿no? Como una piedra de ver o algo así, a través de la cual Grogu iba a poder conectarse con algún caballero Jedi, y vemos que cuando menos se lo espera el mandaloriano, que cree que no está funcionando la piedra, de repente aparece un chorro de energía con una especie de runas extrañas que brillan que brillan con una luz azul y que un campo de fuerza rodea a Grogu y que no se lo puede llevar de allí. Pero realmente no llegamos a ver mucho más, simplemente vemos a Grogu meditando. Cuando acaba de meditar pasa lo que pasa, pero no nos terminan de explicar de qué manera conecta eso con el resto de Jedi o de usuarios de la fuerza que haya por la galaxia. ¿Vosotros pensabais que íbamos a encontrar en este episodio algo más del pasado de los Jedi o alguna historia oculta, Joan?
No, la verdad es que en ese sentido yo sí que veo, sí que me gusta mucho la escena como Mando está intentando descifrar tecnológicamente cómo funciona eso, porque él, como hemos visto, el de la fuerza no entiende nada, y está muy bien que él no entiende lo que pasa, porque esto es otra cosa, algo que no va con él, aunque hace esos intentos de entrenamiento al principio del capítulo con la bolita de, bueno, yo voy a aportar lo que puedo, porque he visto que puede mover la bolita, pero él no entiende nada y se produce eso. Yo, un poco relacionado con la anterior, quizá el final de temporada sea esa llegada de un Jedi. No sé si para ayudar en el rescate, no sé si para anunciar el rescate, y ese Jedi tiene que llegar, y yo creo que seguramente en el siguiente no sabremos nada, pero esa llamada yo creo que, y si encima es un Jedi impactante, ya veremos, eso es lo que veremos, si es algo, un personaje, a lo mejor es un personaje nuevo que nos quieren simplemente introducir para ir metiendo personajes que nos están gustando, como en esta serie, o de repente nos pegan una sorpresa y nos aparece ahí cualquier Jedi que nos interese. O sea, que yo sí que esperaba que no iba a haber muchos.
Es Joan, no hay muchos.
No hay muchos.
en este momento de la historia no hay muchos Jedis vivos.
Sí, pero vale, pueden dar la sorpresa de sacar alguno que no se supiera o cambiar porque esto, pero sí, no, es verdad que no hay. O sea, que puede ser muy interesante la sorpresa que puedan dar por allí o no, o de repente que nadie reciba la llamada y vuelva a socatar y dice que nadie ha venido, venga, me encargo yo.
Sí, el Obi-Wan no va a ser, seguramente. Pero yo sí que esperaba algo, pues no sé, algo más místico que una piedra puesta en medio de un campo, que al final es lo que nos han dado. Y yo creo que en ese sentido el espectador se ha sentido un poco como el mandaloriano, que llega y dice, pues sí, esto es una piedra. Y empieza a buscar el botón. Yo esperaba algo más, fíjate. Yo no sé, una conversación con unas sombras o con unas siluetas a las que no le viéramos la cara, pero el ver que eso funciona de verdad, porque realmente lo único que hemos visto es un chorro de energía que sale disparado hacia el espacio y no sabemos si le ha llegado a alguien. Jorge, ¿tú crees que alguien habrá contestado la llamada?
Supuestamente sí, porque además, de hecho, parece que al final es Grogu el que corta la emisión. Muy, muy gracioso Grogu, además, como hace la pose esta de meditación y los tres deditos que tiene junta dos en plan pose de meditación de yoga. Es muy, muy graciosa esa escena. Y es muy gracioso el cómo el mandaloriano viene de la escena inicial, que es una escena que luego he pensado, porque si no me equivoco, cuando Pedro Pascal, él no habla durante en los rodajes, sino que toda la voz la mete después en estudio, porque además le meten el filtro este para que se escuche así. O sea, fijaros, el meditazo de hacer una escena de ese tipo sin ningún tipo de, ¿no?, todo en plan cine mudo. Y viene una escena en la cual él está ahí, como que empieza a controlar el tema, como le da bolita, no sé qué, y de repente se ve de frente con eso, con una estructura de Jedi, y lo que hace es el paleto. Buscando, además, cambiando el visor a otro tipo de cámara para ver si consigue encontrar el botoncito para que arranque, y luego le hace falta pegarse tres guantazos contra el campo de fuerza ese para darse cuenta que es que no es el elegido, o que con él no va todo eso. Sí que es verdad que queda un poco raro el templo este o el pseudo templo arriba, y luego que no hay nada más. Cuando Ahsoka Tano le dice que ahí había un gran templo Jedi, no sé qué, y lo único que queda en pie son las cuatro piedras estas en vertical, la piedra central, y ya está. Pero bueno, al final cumple su cometido, que era el hacer el que Grogu enlace ya veremos con quién, o al menos lance la llamada, ya veremos con quién, que también tiene su miga el hecho de que lanza la llamada y se acaban de secuestrar, o sea que no sé yo cómo, aunque bueno, sí que los Jedi entre ellos parece que, sobre todo yo creo en la trilogía original se sienten entre ellos, o sea, cuando alguien entra en una órbita de un planeta o lo que sea, perciben la presencia de uno y otro, y dado que son tan poquitos los que quedan o los que supuestamente quedan, pues imagino que sí que serán capaces de percibirse dónde están o dónde se han movido o qué ha ocurrido con ellos.
Pues mientras Grogu está en esa pose tan graciosa que comentaba Jorge, que es magistral, Mando, bueno, Din Djarin, con su nombre, el nombre real del mandaloriano, se va a investigar qué pasa con una nave que aparece en la atmósfera del planeta y que por fin podemos confirmar que se trataba de Boba Fett, porque yo todavía mantenía, siendo tan esquiva como es esta serie algunas veces, yo todavía mantenía que pudiera ser algún otro clon y que nos la estuvieran colando. Joan, ¿tú lo habías dudado en algún momento?
No, yo creo que lo habíamos comentado. Yo era como, no lo dudamos porque todo nos hacía indicar que puede haber serie de Boba Fett, que puede esto, pero es verdad que te esperabas que a ver si en cualquier momento me dan la sorpresa, por lo tanto. Pero es verdad que llegar la nave, el esclavo, el Slate, uno de que es la típica de Django de Boba Fett, la Esco dice, bueno, esta nave, además me acordé de, tengo que preguntar a mi hermano y a mi primo, porque yo esa nave nunca la tuve de juguete, pero creo que con mi primo Chimo en Valencia sí que la tenía, y claro, ver esa nave me vino ese recuerdo, ¿eh? Yo creo que los de mi generación, esas de las naves míticas que yo no tenía, y verla, dice, esta es la nave Boba Fett, ya no hay ninguna duda, no hace falta ni que bajara. Ya en ese sentido, al ver llegar la nave, ya lo tenía. Luego ya, la compañía que tiene, pues sí que es un poquito de, bueno, no te sorprende por el principio del capítulo, pero sí que esos dos personajes, la verdad es que ya tocaba, ya ves la nave y ya dices, bueno, pues en esta no me la han jugado, me dieron un guiño en el primer capítulo, ese amago con la armadura y ya tenemos a ese personaje que lo echábamos de menos.
Sí, vuelve Boba Fett y vuelve en busca de esa armadura que, como vimos en el primer episodio, la tenía Cobb Vanth, esta especie de sheriff del pueblo aquel de Tatooine, Mos Pelgo, me parece que se llamaba, Mos Pelgo, el pueblo del dragón. Y viene en busca de la armadura que le pertenece, por derecho, luego hablaremos de exactamente de por qué dice que le pertenece, pero llega acompañado de otro personaje que regresa de entre los muertos, que es Fennec Shand, esta pistolera. Jorge, ¿tú te acordabas de quién era esta mujer?
Sinceramente no, la verdad, y sé que es verdad que cuando en el previously que hacen al principio del episodio, el momento que sale dices, vaya, van a rescatar a este personaje, que parece que además que lo rescatan y realmente es Boba Fett quien consigue pues casi volver la vida, porque la escena está en la cual se quita la parte esta del cinto, la parte central, se ve que realmente tiene partes mecánicas o droides, que es con la que ha conseguido sobrevivir. A mí quizás me exigiría un poco el hecho de que aparezca Boba Fett ahí de la nada, porque decir, ¿y cómo sabe que está ahí? O sea, que está él, como que le dice, no, te estoy siguiendo de no sé dónde, dice, ya, pero te estoy siguiendo, pero le viste pasar a lo lejos ahí en las arenas de Tatooine, pero no mucho, o sea, no sé, no es como el hecho de la presencia del destructor imperial, sí que se entiende por el transmisor ese que han puesto. Igual le puso otro Boba Fett, no lo sabemos, pero bueno, en fin, ya está, te lo crees y ya está, y no tiene más, pero bueno, quizá un poco tirado, aunque bueno, lo que sí que está también chirría es el rollo ese de el primer encuentro cuando se quita el jetpack, que es una manera, es para explicar todo lo que ocurre después, claro, si no de otra manera no podían, lo que ocurre al final del episodio no hubiese ocurrido, o al menos hubiesen plantado un poquito más de batalla. Pero está muy guay lo del que comenta Joan, el guiño de la nave, porque es uno de esos guiños que según sale la gente más pues más estraguasera lo identifica al instante y ya te viene la sonrisa de oreja a oreja, y el resto de la gente pues tarda un poquito más hasta que asocian quién es este personaje, asocian quién es y el trasfondo que tiene, vamos, en la historia de Star Wars.
Sí, yo con... Uy, perdona.
Dime. No, que sí que me ha hecho gracia porque también lo pensé lo de los transmisores. Dice, a saber, la nave porque la han destruido, pero ¿cuánta gente siguiéndolo y quieren tener 20 gente siguiendo? Porque sí, también se dice, ¿cómo ha llegado este aquí? Pero como has dicho, Ya está, como lo estábamos esperando, porque desde el primer capítulo que sabías que tenía que venir, pues cuando ellos quieran. Pero perdona.
Nada, nada. Que yo iba a decir que con el regreso de estos dos personajes, de entre los muertos, uno llevaba más muerto más tiempo que la otra, aunque nos han dado algo, es decir, yo creo que es un caramelito para los seguidores de la serie, sí que constata un poco cuántos episodios de relleno ha tenido de Mandalorian, porque se confirma del todo que aquel episodio del pistolero solo sirvió para que al final a Fennec Shand, que supuestamente estaba muerta, apareciera junto a su cadáver los piececitos de alguien que parecía que iba a resucitarla y que luego hemos descubierto que era Boba Fett. O sea, está claro que han ido plantando semillitas desde el principio de la serie y algunas de ellas yo creo que han utilizado un episodio entero solo para la semillita. Pero bueno, mereció la pena porque ahora tenemos aquí en el planeta Tython a estos dos junto al mandaloriano y cuando aparecen los Stormtroopers se desencadena una gran secuencia de acción que yo creo que, como hemos visto, pocas, a lo mejor en toda la franquicia, ¿no, John?
Sí, sí, la verdad es que si tuvimos en el anterior episodio esas peleas de samuráis, esta es una escena de acción de pistoleros, además, como hemos dicho, muy del oeste, ella con ese rifle que te viene la imagen, no me acuerdo cómo es el nombre de los rifles del oeste. ¿Cómo?
El Winchester.
El Winchester, claro, sí, no me sabía. El del movimiento este, porque es que la ves a ella, ese rifle que en el oeste se utilizaba mucho, pero que parece incómodo para un esto, él con su revólver, como debía ser, y bueno, tenemos ahí la verdad es que Boba Fett es como un personaje mítico, pero en las películas clásicas, lucirse como las peleas no hay un lucimiento, es como esa imagen que impone que esto, pero incluso en el Retorno de Jedi es un poco incluso torpe la resolución, pero aquí ves que dice, bueno, pues la mala suerte y la buena suerte de que la fuerza les acompañaba en el rescate, pero Boba Fett es Boba Fett y sabemos que es uno de los mejores cazarrecompensas, por lo tanto aquí demuestra que aunque haya pasado por el estómago de esto, sigue conservando toda esa pericia y tanto las escenas con el rifle, lo de la metralleta, además... Que me encanta toda la referencia de cómo van colocando esa ametralladora, cómo tienen el lanzamiento de la granada, cómo lanzan la roca y el otro pegando. O sea, la escena estupenda, súper trepidante y con muchas referencias a todo ese cine de esas películas de acción y del oeste y otras cosas que hemos ido viendo.
Sí, es que yo creo que lo que más luce de toda la acción que tenemos en el episodio sería el arma cuerpo a cuerpo de Boba Fett, sobre todo porque nos da algo que yo creo que tampoco hemos visto demasiado en la franquicia, yo por lo menos no lo recuerdo, y es el cascarón, digamos, ¿no? La armadura de los troopers partiéndose, porque cuando normalmente son abatidos por disparos láser, no sabemos si o se electrocutan o es una quemadura muy grave o algo así, pero no suele haber una señal palpable de que está muerto, ¿no? De la herida. Y a mí me parece que Boba Fett causa estragos y estragos visibles, ¿no, Jorge?
Sí, bueno, se confirma la inutilidad de los soldados imperiales una vez más, por si alguna vez tenemos alguna duda, porque, vamos, no sé cuántos llegan a salir y cómo caen. O sea, caen todos como moscas y solamente consiguen empezar a hacer algo digno cuando disparan al mandaloriano, que es justo al que no pueden dañar por armadura de Beskar. Está súper guay la escena. Yo creo que además es todo bastante trepidante, incluso la escena típica, la escena esta de empujar la roca, que es bastante recurrente. Lo de empujar rocas es bastante recurrente en Pie del Oeste. Empujar una bola, pues la reminiscencia irremediablemente es a Indiana Jones, por supuesto. Pero está súper guay. Y luego, eso sí que es verdad que yo creo que es la primera vez que hay una pelea cuerpo a cuerpo en la cual no hay sable de luz. Porque antes siempre son disparos de blasters y luego pelea de sable de luz. Pero la pelea esta, con un arma contundente, bueno, algún rifle hay cuando Luke con los muertos de las arenas, pero no tiene nada que ver con esto, ni en la intensidad, ni en la... Yo creo que la coreografía es fascinante y sobre todo eso, creo que el personaje Boba Fett aquí se resarce después de un agravio que cumple ya casi los 40 años de una muerte ultra ridícula y un papel bastante lamentable en ese episodio, en ese retorno del Jedi. Y aquí cómo se, vamos, cómo se resarce, tanto primero con el arma, yo, es el arma del jugador de las arenas, ¿verdad? Creo que es el arma, o parece, o al menos recuerda eso, cómo se dedica ahí a, tanto a matarlos, ya sea porque les incrusta el arma por la parte filada, como por la parte contundente, y eso, como se ve, estalla en pedazos la armadura, que otra vez demuestra que no sería contundente para nada, porque vamos, si no es capaz de detener un disparo de blaster y no es capaz de detener un impacto de un arma contundente, es que no sé, esta gente vive engañada. O sea, yo espero que les paguen bien el tiempo que están con vida, porque vamos, es que el primer combate que tengan caen como moscas. Y luego ya en el momento que consigue recuperar su armadura, creo que ese momento es de dar ganas de parar el episodio, ponerte a aplaudir y decir, ole, esto sí que es un combate y esto es el Boba Fett, que yo creo que todo el mundo en realidad tiene en su mente, y que bueno, y que esa muerte, bueno, esa no muerte, porque ahora ya se confirma que no muerte tan lamentable, pues como que corrige todo eso, vamos, y te das cuenta de lo que realmente lo que a ese tipo, lo que debería ser ese tipo en realidad.
Yo con las armaduras de los Stormtroopers siempre me he preguntado para qué valen. Porque si como tú dices, no paran los golpes cuerpo a cuerpo, no paran los disparos láser, pues hombre, mejor ir sin nada, que por lo menos tendrán más una movilidad un poco más cómoda. La que sí vale para algo, como bien comentas, es la de Boba Fett, que viendo que el mandaloriano no está muy dispuesto a dársela, el propio Boba se dirige a la Razor Crest. Me dan ganas de santiguarme cuando digo este nombre. Ahora veremos por qué, sí. Y la coge, se la pone. Y sobre todo, además de tener otro montón de grandes escenas de acción, esta vez protagonizadas por esta armadura tan guay, sobre todo por el cohete del jetpack con el que el cazarrecompensas elimina los pocos soldados que habían conseguido huir del planeta. Además nos sirve para saber un poco más de él y de la historia de su padre, que yo no la tenía muy clara, porque el Boba le explica código genético en mano al mandaloriano por qué esa armadura es suya por derecho. ¿Tú sabías algo de esto, Joan?
Sí que, a ver, no me acordaba exactamente algo de esto, pero no, la verdad es que no lo tenía nada claro, esa relación de Jango con los mandalorianos, que había luchado, no, sí que me sonaba algo, pero de esto te puede sonar como que no, entonces sí que esto sí que me vino muy bien, el saber esa relación y lo que explicaba Fett, que él no, él ha heredado la armadura, pero que él con los mandalorianos tampoco no tiene nada, que su padre sí que tenía esa relación, pero que él es su armadura y punto, que él lo tiene claro, es la armadura de su padre, por lo tanto es mía y hago lo que quiero y este es mi camino.
Sí, es que yo he leído por internet que incluso gente de dentro de Lucasfilm no termina de tener muy claro si era mandaloriano Jango Fett o no lo era, pero luego luchó junto a los mandalorianos y le dieron ahí como una distinción de honor, o se hizo ordenar mandaloriano después de luchar junto a ellos. No lo tenemos muy claro. Jorge, tú...
No, me pasa lo mismo. No lo tengo claro, si realmente parece que Boba Fett realmente era cazarrecompensas y punto. No tenía esa parte dentro del credo, que bueno, que también tiene su explicación el hecho de que lo que ha descubierto Din Djarin en esta temporada con Bo-Katan, que no todos los mandalorianos están metidos en ese credo, o no todos los mandalorianos están tan inmersos en ese credo, que quizá aquí también hay gente que sí que no, y gente que pues eso, fue entrenada en su momento, pero bueno, ha decidido tomar un camino distinto y ya está. Es decir, que también como que encaja bien en ese mundo el hecho de que no todo el mundo, porque sí, por el hecho de haber recibido la instrucción como mandaloriano, pues sigue el camino que Din Djarin sí que está siguiendo de manera tan ferviente, aunque bueno, está empezando a tener sus dudas.
Pues mientras estos tres se distraen haciendo mixtos a los pobres soldados imperiales, vemos en acción, por fin, a esos Dark Troopers, como llaman, ¿no? A los soldados oscuros de Moff Gideon, que habíamos visto como metidos en unas cápsulas, ¿no? Todavía apagados, digamos, en un episodio anterior, y que ahora descienden desde un destructor imperial y se llevan a Grogu en brazos. El Boba Fett intenta detenerlos, pero como ante el riesgo de que con el disparo el niño salga herido y tal, se lo acaban llevando. Y sobre todo lo vemos luego ya en este crucero o en este destructor haciendo un uso de la fuerza bastante digno con los pobres soldados que se llevan otra vez la peor parte. Joan, ¿tú qué crees que pasará aquí? Porque parece que Moff Gideon lo conoce, por lo menos habla como con cierta confianza, y que va a volver a ser donante de esa carga M de la que habíamos hablado en algún otro programa, que creemos que son los midiclorianos.
Sí, sí, exacto. A ver, por una parte, ese protagonismo ya de nuestro Baby Yoda aquí, primero hemos visto al principio del episodio moviendo la bolita, pues venga, pues la muevo porque me lo estás pidiendo, pero en un momento de peligro, como ya vimos también en la, sobre todo la primera temporada, sí que puede sacar ahí aquí ante estos soldados, y como Moff Gideon dice, no, déjalo, que se va a cansar. Obviamente no tiene un uso en su edad, aunque tenga muchos años para nosotros, pero en su edad no tiene un gran manejo porque todavía es muy joven para su edad, pero lógicamente tiene un potencial muy grande. Moff Gideon, ya pues esa trama va cogiendo forma de que es el donante de lo que están tramando. Esa espada, esa espada oscura la volvemos a ver cómo la desenfunda. Y además, cómo ese Baby Yoda intenta cogerla, no sé si ha habido alguna generación previa o simplemente quiero deshacerse de ella para poder defenderse o cogerla para defenderse, no me queda claro. Y la duda es también, cuando lo deja Moff Gideon acabar con ellos, es cuánto le quiere dejar acercarse al lado oscuro a ese Baby Yoda. Yo creo que también Moff Gideon está jugando un poco con déjalo que los mate, déjalos que los esto, que salga, que saque la parte más agresiva, o bueno, simplemente es para agotarlo. Pero ahí ya también he dicho, Moff Gideon quizá también sabe que esto se puede, que los Jedi pueden irse al lado oscuro fácilmente, aunque está claro que para que lo quiere es para su sangre. Llama al doctor después diciéndole, seguimos con la investigación, que ya vimos esos pequeños detalles en el episodio donde están ahí esos tanques de que creemos de clonación, donde están probando cuál puede resistir este tipo de sangre. O sea que justo otra trama más que nos da para mucho y que bueno, que eso, tenemos claro que no se va a resolver en breve.
Algo raro hay ahí, ¿eh? Algo extraño hay en esa secuencia que yo por lo menos no termino de capturar, porque yo creo que hay demasiada confianza, por lo menos que Grogu y Moff Gideon se conocen de hace tiempo. Y no sé si a lo mejor Moff Gideon tuvo algo que ver con aquel robo del pequeño Grogu del templo donde lo tenían supuestamente escondido durante la invasión de Coruscant en la Guerra Clon, del que nos habló Ahsoka, pero yo creo que tienen una historia pasada más larga de lo que nos han contado. Jorge, ¿tú por dónde crees que irán los tiros?
Pues hay un montón de información, ¿eh? En estas apenas son dos escenas, pues la bajada de los Dark Troopers, que por cierto, si no me equivoco, yo no lo conocía, me puse anoche a leer un poco, y creo que esta aparición de los Dark Troopers es una inserción de todo ese universo expandido que fue expulsado después del canon y que lo vuelven a meter dentro, porque creo que estos personajes, bueno, estos bichos salen en videojuegos, si no me equivoco, y supuestamente no formaban parte del canon al ser expulsados con la compra de Disney, y ahora esto, pues bueno, como Filoni y Jon Favreau ya tienen patente de corso para que hacer lo que dé la gana, de lo cual nos alegramos un montón, pues venga, lo meten más adentro y queda muy espectacular. Además, como caen los cuatro, que bueno, que para lo que hacen, pues ya ha bajado uno y hubiese sido todo bastante más rápido y menos esto. Y bueno, y ahí también con esa escena se entiende el por qué se hace previamente la historieta esta del jetpack, y el cómo Boba Fett se juega. Me hace gracia el momento que cae el disparo que destruye la pobre nave, hizo, crees que es terrible, es decir, hostia, y además decir, joder, después de todo lo que ha pasado a la pobre nave en esta temporada que ha estado más tiempo de estar talada que en pleno funcionamiento, y cuando vuelve a estar allí en su esplendor, bumba, a tomar por saco la nave, y luego Boba Fett sube y no me pasa nada, que es también, venga, me lo creo y no voy a comentar nada de esto. Y luego sí que la escena de Grogu, pues lo que comentabais, creo que es bastante peculiar el cómo eso. Moff Gideon, claro, él le llama donante directamente, que es decir, está claro que para qué lo quieren, pero claro, sabe que le viene mucho mejor si empieza a pasarse al lado oscuro, porque igual si se pasa al lado oscuro ya no le hace falta hacer todo este paripé o lo que estén haciendo. Y como por eso, como le deja que vapulee un poco, además no solamente vapulea, porque lo vapulea y hay un momento que incluso le hace el típico gesto que además bastante famoso en Darth Vader, le parece que se está estrangulando, es decir, que está matando a sangre fría a un soldado, que el pobre hombre, o sea, bastante tiene con lo suyo como para encima de enfrentarse a esto. Y sí que es bastante significativo la escena del sable, el cómo le cuando muestra el sable oscuro este, y cómo él dice anda, dice lo, y parece, no me acuerdo exactamente las palabras, pero le da a entender como que en algún momento Grogu sí que tuvo un sable de luz, o sí que tuvo uso, o sí que al menos se adiestró con el sable de luz, lo cual da a entender, es decir, hay un choque ahí un poco peculiar, es decir, cómo este tío tan pequeño podía tener un sable de luz, o cómo, si no es capaz ni siquiera de mover una bolita, en algún momento hay un saliente con el cual esto juega un poquito, no sé, hay mucha historia. Hay muchas teorías locas ahí por internet que mencionan que incluso que puede ser que este Grogu realmente sea el propio Yoda, pero que haya pegado una especie de salto. Porque además, si no me equivoco, creo que en el final de Rebels hay una especie de, hay una zona en la cual dar un salto en el tiempo o alguna cosa así, y que incluso esto puede tener relación con esto. Pero es bastante curiosa esa escena y da mucho que pensar en cómo van a seguirlo, pero y yo creo que sí, que la relación entre, creo que Moff Gideon y Grogu sí que tienen un pasado, o sí que tienen una relación más allá del momento en el porque el, yo creo que al menos la parte del secuestro, o sea, el tiempo que ya investigaron con él un poco, ya lo tienen que conocer ahí, pero parece que viene de mucho más atrás todo esto.
Sí, a mí hay algo más tecnológico que otra cosa que me llama la atención del sable ese, y es que en vez de salir longitudinal, digamos, como un chorro de un grifo como salen los demás, este aparece pequeñito y crece en todas las dimensiones. Tiene algo raro, y sobre todo parece que Yoda... Uy, Yoda. ya. Veremos a ver si es Yoda.
Si
o no.
Fuera John Favreau, diríamos...
Sí, sí. Si fuera del equipo de guión de The Mandalorian, tendría problemas ahora mismo.
El tema del sable de negro, lo que pasa es que es el primer sable de luz que tiene un mandaloriano que se convierte en Jedi. Con lo cual tiene ahí como... Es decir, no es un sable de luz per se, sino que encima tiene una reminiscencia propia de los mandalorianos, y de hecho por eso está... Bo-Katan le está buscando, porque parece como es el símbolo de los gobernantes de los mandalorianos, del clan que lidera los mandalorianos, el que esté. Pero sí que es bastante peculiar la forma tanto de salir como el hecho del propio color en sí, vamos.
Y parece que Grogu tiene algo con ese sable, y yo no descarto, no conozco si hay una historia de fondo de Moff Gideon en un universo expandido o en cómics o algo así, no sé si a vosotros os suena, no, porque no sé si podría tener algo que ver con otro, incluso maestro Jedi, o por lo menos una especie de tutor que se lo llevara a Grogu, quiera llevarse a Grogu al lado oscuro con él. Algo hay ahí, pero sí, como decía Jorge antes, de ese destructor imperial sale también un disparo láser que destroza la Razor Crest, la nave del Mandaloriano, que el pobre, con el dineral que se había gastado en que le pusieran cuatro cuerdas y un calamar, y la hace completamente migajas. Por lo tanto, queda una deuda impagada por parte de los otros dos, de Boba Fett y de Fennec Shand, porque el trato que habían propuesto a Din Djarin era recuperar la armadura de Boba Fett a cambio de mantener a salvo al niño, y el niño ha desaparecido. Por lo tanto, le dicen que están en deuda con él, y yo creo que tenemos aquí una alianza quizá para todo lo que queda de temporada, que son dos episodios, tampoco es tanto, ¿no? ¿Tú qué crees, John?
Sí, yo creo que aquí nos ha dado al pie de... Podríamos pensar que han aparecido en el capítulo y se van pudiéndolos dejar ahí guardados como hace la serie en otros momentos para otro momento, pero no, aquí yo creo que van a ser compañía hasta el final de la temporada, pero además te abre muchos caminos de, yo creo que por eso no sé cómo puede acabar la temporada, si con ese rescate o intento de rescate, con esa gran alianza. Vuelve a ver a Cara Dune para que le ayude a buscar a este preso que lo va a necesitar para poder rescatar. Ella no se quiere salir porque, aunque va a la suya, pero ya se siente Marshall. Pero claro, cuando le dice tienen al niño, se para la escena como diciendo, vale, si tienen al niño, me da igual ser Marshall que no. Van a buscar otro personaje, que me imagino que el siguiente capítulo irá por el otro personaje para una gran historia. Yo no sé, en principio creo que no estaba previsto que el resto de mandalorianos aparecieran, pero que vuelva a salir, como habéis dicho, que vuelva a salir ese sable, puede ser que los mandalorianes en esa alianza los busquen para decir, estamos Gideon, vamos a juntarnos, o eso va a ser más a lo mejor a partir de la tercera temporada o como hemos hablado de otras posibles series, pero sí que te da tiempo, o sea, sí que te deja como si pueda haber una gran alianza, porque ah, lógicamente y llegar a ese destructor imperial, pues queremos mucho a Mando, pero va a necesitar mucha ayuda. Entonces ya tenemos esos dos primeros aliados que se sientan comprometidos, va a buscar a sus aliados clásicos que le van a ayudar siempre, él ya está pensando en rescate porque ya ha buscado a la persona concreta que va a necesitar, y yo tengo la duda de si van a intentar ampliar con esa imagen del sable que, como he dicho, para los mandalones es tan importante, y entonces si va a haber ahí un amago de ampliar esa alianza o no. Y mi duda es hasta dónde va a llegar, si nos vamos a quedar con la mira en los labios de cara a toda la temporada o va a haber una pequeña resolución y nos van a abrir 3-4 vías. Y lo que hemos dicho, y ese llamamiento Jedi, ha habido un llamamiento, entonces si puede haber también una aparición de esos pocos Jedi que quedan para intentar ese rescate. Y comentar que se salva la lanza de esa explosión y se salva la bolita, por supuesto, que nos acordamos mucho de la lanza y creo que va a ser un objeto importante, aunque sea solo para ampliar las alianzas, que no digo que vaya a ser el arma que vaya a utilizar el mandaloriano durante tiempo, pero creo que en un momento dado puede ser compartida con alguien por el tema de alianzas, pero ese momento emotivo de la bolita también yo creo que hay que destacar, de me he quedado sin nave, pero este es el recuerdo que más es parte de esto, me sigue marcando el camino, este es el camino que estoy eligiendo.
Que lo de la bolita nos hace preguntarnos si el mandaloriano tenía de Beskar hasta la palanca de cambios, que es a lo que pertenece la bolita. Pero sí, yo creo que lo importante ahí sobre todo es que de la explosión prácticamente solo se salva la lanza, Jorge, y que eso nos deja en posición a un mandaloriano cazador casi, ¿no? Un mandaloriano cruzado de cara al enfrentamiento gordo que seguro que tendremos en algún momento de lo que queda de temporada, ¿no?
Sí, además nos hemos quedado con las ganas de ver a mandaloriano utilizar la lanza en este combate, pero claro, gracias a lo que sabemos de la lanza, que al ser de Beskar es capaz de bloquear los ataques de un sable de luz, pues quizá sea el arma con el que se enfrente en un momento dado, ya sea Din Djarin o ya sea otro personaje, con Moff Gideon, porque es lo único que puede hacerle frente en este momento, porque nadie más tiene sable de luz, salvo a Ahsoka Tano, pero que no tiene pinta que vuelva a aparecer, o igual sí, porque recordad que la primera temporada termina con una gran batalla en la cual están a punto, es capítulo de defenderle fuerte, pero que vamos, que es cuestión de tiempo que vayan a caer, y menos mal que aparecen ahí todo el escuadrón este de mandalorianos a echarle un cable y a salvarles. Quizá pueda acabar así, porque de hecho personajes que tenemos para que le den favores hay unos cuantos, y bueno, puede ser una especie de Royal Rumble ahí entre un montón de soldados imperiales, los Dark Troopers, Moff Gideon, Bo-Katan, el Jedi que aparezca o la Jedi que aparezca por el llamamiento de Grogu. Yo creo que Boba Fett también puede participar en eso, a ver qué lo hace, pero bueno, yo creo que no es algo descartable este gran combate final entre un montón de facciones. Y bueno, también está por ahí, también está Ahsoka Tano, también está por ahí el almirante Thrawn, que se ha mencionado, que también puede aparecer en un momento dado, que bueno, que puede ser ya, pues eso, el decir, venga, voy a juntar a todo el mundo a lo bestia y que a ver quién sale vivo de todo esto o qué ocurre después. Pero sí, sí que está todo, parece que guiado a ese gran combate, que bueno, que ya veremos también el lío en el que se mete ahora el mandaloriano, para intentar sacar este tipo de la prisión, porque recordad, la última vez que intentó sacar un tipo de la prisión, la que luego tiene con varios X-Wing, que ahí está a punto de irse al garete, al final se consigue librar por una estrategia bastante buena que hace que él se gane al resto de compañeros de viaje, pero que también está ahí, también está el que también puede ser una opción, el hecho de que hasta ahora todo lo que son las tropas con, per se de la República han sido cosas muy puntuales y muy, muy en plan policías, muy en plan de estar ahí, si interesa mucho todo lo que está ocurriendo, pues eso, ejerciendo su labor de fuerza segura del Estado Galáctico o de la galaxia, pero claro, en el momento que empieza a enterarse, porque además claro, ya son muchas las cosas que está liando este hombre por todos lados, en el momento que alguien comente lo que está ocurriendo, en el momento que alguien comente la existencia de Grogu, sin ir más lejos, y de hecho ahí puede jugar un poquito el hecho de que Cara Dune ya parece que se ha reincorporado, se ha metido, se ha hecho Marshall oficialmente de la Nueva República, pues quizá puede ser una vía para informar de lo que está pasando o de asistencia de este personaje. A ver qué pasa. Yo, no sé, tengo muchas ganas de ver. Bueno, yo llevo toda la serie diciendo lo mismo, diciendo, tengo muchas ganas de ver el siguiente episodio, creo que es bastante compartido, pero sí que creo que este es el secuestro y la operación de rescate puede dar mucho, mucho, mucho juego.
Sí, sin duda se abre un paisaje para estos dos episodios que quedan, que ojalá fueran cinco. Que va a incluir a muchos agentes, digamos, o muchos factores. Y más allá de los que le deban favores, como ha dicho John, que aquellos que deban favores al mandaloriano, yo creo que tendremos mucha gente involucrada porque tenga intereses en el trasfondo mayor de ese gran combate. Porque ahora mismo el objetivo es liberar a Grogu, pero puede que entre la Nueva República, a la que le dé un poco igual Grogu, pero quiera ver qué está pasando con el Imperio, qué están haciendo. Puede que vengan los Power Rangers mandalorianos estos de color azul, no solo por el favor que deben a Mando, sino por recuperar el sable, por devolver el orden, digamos, o recuperar el trono de Mandalore. Y lo mismo con aquel almirante Thrawn que solo nos nombraron y al que también le interesa lo de la carga M, seguro. Y la creación de unas nuevas fuerzas imperiales, que yo sigo con mi petera, de que dará lugar a la nueva orden. Pero eso queda ya para futuros episodios. Por último, tenemos un comentario que dejó el compañero Nathan en iVoox, en el que nos indicaba que el personaje de Temuera Morrison no podía ser ningún clon más que Boba Fett, porque todos los demás tienen el crecimiento acelerado y Boba Fett no, porque Jango, que era su padre, pidió que creciera como un niño normal. Pues Nathan, la serie te ha dado la razón. Invito a oyentes y escuchantes a dejar comentarios como este en YouTube y en Facebook Watch, donde además de oírnos, pues, por supuesto, también nos podéis ver, aunque nos hayamos acicalado menos, porque esta vez Joan no lleva su casco de piloto.
He aparcado, como veis, está aparcado el X-Wing detrás, hoy está tranquilo.
Está en el taller. También os invitamos a dejar comentarios en iVoox o en cualquier otra plataforma de podcast, comentarios en redes siempre con el usuario @fueradeseries o a través de correo electrónico a la dirección starwars@fueradeseries.com. Y con esto me despido de la tripulación, que ya nos quedan solo dos semanitas, se va acabando. Joan, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Jorge, muchas gracias por estar con nosotros.
A ver si pasa pronto estos días, tanto para ver el episodio como para luego comentarlo, que es la parte también divertida de todo esto.
Pues nada, los oyentes, tened los ojos muy abiertos, que esto se acaba y se está acabando muy rápido. Hasta la semana que viene. This is the way.